Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reflexionar. Estamos en el mundo que ha sido contaminado por el pecado y como una consecuencia somos testigos del aumento de la maldad cada día, así como de la corrupción, las guerras, los intereses mezquinos y todo sentimiento negativo, maligno, perverso. Todo esto se tiene en su origen en el alejamiento y la desobediencia a Dios y a sus principios. La palabra nos dice, todo el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros estábamos en esa situación, pero ahora como iglesia estamos trabajando para que podamos entender y sobre todo que puedan los padres de la juventud ayudarles, porque no es lo mismo estar 400 jóvenes oyendo a estar un par de muchachos que viven en la casa y que tienen problemas en su trabajo, en su estudio. Por lo tanto, el tiempo hay que dejarlo para que vayamos oyendo la verdad, conociendo la verdad y viviendo en santidad. Ahora nos vamos al libro de Romanos, capítulo 3, verso 23 y 24. Y que nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con esto, nosotros nos damos cuenta que Dios, conociendo la situación del hombre, nos da la palabra, nos da el Espíritu, para que nosotros, oyendo y entendiendo la palabra, podamos escaparnos de la maldad, porque todo el mundo está bajo el maligno. Eso es lo que dice la palabra. Y para comprobar eso, nos vamos a buscar en San Juan, capítulo 1, y leemos el verso 29. Aquí viene el regalo de Dios para todo el mundo, que nos dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Esta es la situación de la iglesia, y el Señor Jesucristo vino, nació, creció y nos dio su testimonio. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, aquí está la salvación, pero para eso tenemos que dejar los afanes del mundo, la soberbia y ser humillados, porque uno puede oír la palabra y puede hablar de las grandezas de Dios, pero si no ha muerto y no ha nacido de nuevo, pidiendo perdón, suplicando misericordia, no con la cabeza, sino que con el corazón, para que el Señor nos dé la mano y nos levante y nos eche a caminar. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora nos vamos al Antiguo Testamento para que veamos que realmente Dios tiene el mismo trato en el Antiguo Testamento y para nosotros en el Nuevo Testamento. Vayámonos buscando en el libro de Éxodo, capítulo 34, versos 6 y 7, que nos dice lo siguiente: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es el amor de Dios. Y esto fue lo que no entendió Israel, de tal manera que, como no entendieron, tuvo que enviar a Moisés a sacarlos de la esclavitud de Egipto para llevarlos a probarlos en el desierto durante 40 años. Y ahí tampoco no lo entendieron. Fueron muy pocos, y uno de los del ejemplo es los que pasaron a la tierra prometida, guiados ya no por Moisés, quien dejó de existir, sino que fue por Josué. Josué fue el que los llevó a la tierra prometida. Pero para nosotros es el Señor el que vino personalmente, dio su vida y nos enseñó a caminar. Nos enseñó a buscar la verdad, la vida, para que nosotros, como hijos de Dios, hablemos y vivamos con temor. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nosotros debemos de tener amor y temor. Ese es el resumen de los mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, así es como nosotros estamos oyendo y enseñando la palabra, para que aquellos que no conocen la verdad, pues tengan la oportunidad de conocer y vivir en santidad si entendemos y practicamos la palabra. Porque hay muchas personas que explican lo que dice la Biblia, pero no lo viven. ¿Por qué? Porque no tienen ni temor a Dios, ni amor al prójimo, y creen que van a engañar a Dios. Y por eso es de que no se quieren morir. Pero cuando uno está en el camino de Dios, el morir es ganancia, y el vivir es santidad. Así es como Dios quiere que nosotros estemos y que les enseñemos a los jóvenes lo que Dios quiere que vivamos, para que aquellos que no conocen a Dios puedan entender al ver el cambio que nosotros hemos experimentado. Por eso aquí tenemos en el libro de Proverbios, capítulo 22, que nos dice lo siguiente. Esta es una dedicatoria para los padres de familia. Digamos, allá habían 400 muchachos, y si hubieran estado los padres, pues la cosa se hubiera hecho más difícil. Pero ahora los muchachos recibieron, oyeron, y si no entendieron, pues tienen la libertad o la necesidad de buscar a los padres con quienes se miran todos los días, con quienes van a la iglesia. Por eso nos dice en Proverbios 22, 6, lo siguiente. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En esas pocas palabras nos está dando un secreto de salvación y vida eterna. Pero para eso nosotros debemos de enseñarles cómo éramos nosotros antes y cómo nos fuimos dando cuenta de la necesidad de cambiar y de humillarnos para aceptar la invitación que el Señor Jesucristo nos hace. El caso está descrito cuando el Señor le dice a los discípulos, pero en forma individual, ¿quieres? No dice quieren, sino ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Ahí está el ejemplo, que realmente en la iglesia se oye la doctrina, se cantan alabanzas y hay que salir para predicar el evangelio. Dice, a todo el mundo, y aquel que creyere y fuere bautizado con el Espíritu Santo, este será salvo. Esto es lo que nos recomienda la palabra, y por eso vamos a leer una frase que encontramos en Efesios capítulo 6. Leamos en el verso 2. Recuerden que estábamos hablando de la enseñanza que recibieron niños. Pero ahora, ¿qué nos dice? Ya como jóvenes, como maduros, como parte de la iglesia, pero si no estamos en el camino, honrando a Dios, glorificando su nombre, aquí nos dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es promesa de Dios. Claro, hay personas que no tardaron mucho en el camino. Esteban, por ejemplo, un joven recién convertido que estuvo hablando de la palabra y lo insultaron, lo apedrearon, lo mataron. Pero cuando él estaba muriendo, les dio testimonio que no estaba viendo quién le estaba pegando, no. Él estaba viendo el rostro del Salvador, de aquel que vino a dar su vida por nosotros. Y ese mismo Salvador es el que nosotros tenemos. Y por eso desde que tenemos que oír la palabra, pero en casa, ahí es donde se puede hacer. El mismo Señor Jesucristo lo dejó establecido a los primeros cristianos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. La pregunta es esta. ¿Hacen eso los padres de ustedes? ¿O ustedes le piden ayuda a los padres? Porque puede ser que los padres, como ya tienen sus años, ya tienen su experiencia y tienen el Espíritu Santo y están en la obediencia de ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. O sea, esto es lo que sucedió en la época del Señor Jesucristo, después de su muerte, después de recibir el Espíritu Santo, y el sistema, diría yo, y los contenidos no han cambiado, porque Él vino por amor a... ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa de Dios para su pueblo. Y esto es lo que se trató de dar con 4 lecciones, pero ahorita nos estamos refiriendo específicamente al encuentro que cada uno, de una manera independiente y sincera, busca a Dios, se humilla ante Dios. Ya lo dije anteriormente, pero lo vuelvo a repetir, porque usted puede ver que hay mucha gente, montones de gentes, y la Biblia dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y cómo se escogen? Con las pruebas. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, nosotros somos instrumentos, somos vasos de barro, y que el Señor Jesucristo, con la palabra y el Espíritu, nos mueve, nos lleva y nos enseña la palabra para que la vivamos y la podamos compartir, para que aquellos que no conocen pues puedan darse cuenta que somos diferentes. Por eso es de que nosotros estamos en paz, aunque hay guerras, aunque hay carestía, aunque no tenemos trabajo, pero el trabajo mayor que nosotros tenemos y el mejor es predicar el Evangelio a toda criatura. Pero cuando habla de criatura, está hablando de nuestros hijos y de nuestros nietos. Yo le pregunto, ¿cómo, en qué nivel de estudio está usted? Pues la gente quiere llegar a la secundaria, quiere sacar una maestría, un doctorado. ¿Y usted cómo mira a los estudiantes? O si usted es estudiante, ¿cuánto tiempo le dedica a leer la Biblia o a entender la Biblia? Pues yo diría que nada. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Porque no tiene el Espíritu Santo. Pero si usted muere y tiene el Espíritu Santo, dice que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Esto es lo que Dios espera que se dé en nuestra vida. Vamos a buscar otro pasaje, en San Juan capítulo 17, verso 18, que dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Aquí el Señor Jesucristo está hablando, pero ya no somos buscadores de los deleites, de los placeres, de los deseos de la carne y de los deseos de las glorias, ni de las vanas glorias. No, ahora lo que queremos es que conozcan al que nos llamó, al que murió por nosotros, el que resucitó y el que nos ha dado el Espíritu Santo, dice. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Y mayormente, a los jóvenes, a los adolescentes, porque en el final que nos encontramos hoy, hay guerras, rumores de guerras, pero dentro de la iglesia hay escogidos. ¿Y cómo nos escoge Dios? Pues vamos a tener que entrar a experiencias como Él tuvo durante 33 años para ver si golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. Por eso aquí nos da el 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Oiga bien, la unidad, la amistad. Si usted lee San Juan capítulo 15, el Señor dice que lo mejor es dar la vida por otros. Pero más adelante lo que nos dice, cuando estamos sirviendo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda? A ir por todo el mundo. Pues claro, lógicamente usted va a comenzar por su casa, por su trabajo, pero después Dios lo va a mandar al Petén, a Belice ahora, a los Estados Unidos, y hay unos hermanos que están en Italia y otros que nos hablan, que ni los conocemos, pero que nos llaman, pero que están oyendo la palabra y que están queriendo hacer la voluntad de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Si nosotros le amamos, Él nos amó primero. Pero hay que ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, dice, este será salvo. Vamos a buscar como un recordatorio. Le vamos a contar lo siguiente. Su hijo que estuvo ya le contó que habían jóvenes y algunos adolescentes que sumaban 400. Y en el otro retiro final del año pasado, en la antigua, también habían como 300. Quizá eran algunos que estaban repitiendo, pero lo cierto del caso es de que tienen hambre, tienen sed, tienen necesidad de conocer amor, de conocer y amar a Dios. Y nosotros, los viejos, los diáconos, los pastores, somos los que les vamos a dar, pero no voy a referir a lo que se da en la iglesia. Allá hay ágape para jóvenes, hay ágape para hermanas, pero Dios quiere que nosotros en la casita, con la familia, hablemos de la palabra que estamos oyendo y que estamos viviendo. Porque dice, por sus frutos los conoceréis. Y dice también, el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Esa es la condenación. Pero si nosotros oímos y hacemos la voluntad de Dios, el día de la prueba, del juicio, vamos a ser llamados como ovejas. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Estuve enfermo y me visitaste. O sea, son las obras de caridad, de amor que hacemos nosotros o que debemos de hacer para que se vea que somos hijos de Dios. Así es que gracias a Dios por los que están saliendo fuera del país. Y ahora estamos muy felices porque, digamos, en esa reunión de jóvenes, hubo jóvenes de Tapachula, un buen grupo, hombres y mujeres, cantaron hasta una alabanza nueva. Y también vimos que de El Salvador, que llegaba el mismo grupo, pues ahora llegaron dos nuevos. Y eso es de darle gracias a Dios, porque quiere decir que están oyendo, están entendiendo, están muriendo, pero están llenos del Espíritu Santo para entender y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y enseñemos. Por eso es interesante no olvidar que cuando dice sin mí, está hablando del Espíritu Santo de Dios que debe de estar en nosotros. Nosotros, si ya tenemos el Espíritu Santo, pues no vamos a estar atraídos por las cosas terrenales que antes buscábamos. A veces dejábamos de comer y nos enfermábamos por trabajar o por estudiar, por adquirir cosas del mundo, de la carne. Pero gracias a Dios pasamos la prueba, entendimos y creímos que hasta que fuésemos humillados y llenos del Espíritu Santo, Él nos ha enviado para hacer la obra de Dios. Y esto es lo que estamos haciendo con los 400 jóvenes, pero vuelvo a insistir, papá, mamá, abuelos, platiquen, pregúntenle, ¿entendiste? ¿Qué no entendiste? Y ayudarles, porque son nuestro prójimo. Eso es lo que Dios espera. De tal manera que en ese encuentro queremos resaltar la forma como la iglesia de Masagua, que tiene tres pastores, que tiene diáconos y que tiene hermanas sirviendo. Toda la congregación estuvo ahí presente para darnos la comida, para que hubiera hospedaje, para que los muchachos y los que estábamos llegando estuviéramos con las mínimas necesidades, mientras estábamos cubriendo la necesidad que tienen los hijos de ustedes, los nietos de ustedes, que quieren salvar su alma. Porque dice, alma que pecare, esta morirá. Entonces, es muy interesante lo que pasó allí. Allí estuvimos nosotros oyendo otros temas, pero el tema al cual le damos prioridad en este momento es al encuentro. Como cuando usted estaba soltero y se encuentra con la mujer que le gusta, pues ya no se quiere separar de ella, ¿no? Y hace cualquier cosa que le pida. ¿Por qué? Porque su carne lo está dominando. No, aquí estamos hablando del Espíritu de Dios y de nuestra alma. Porque la enseñanza es para la salvación de nuestra alma con la presencia del Espíritu Santo. Y queremos agradecer a los encargados de los retiros de la iglesia que estuvieron desde la elección de temas, la elección del lugar, siempre conviviendo y compartiendo con los hermanos de Masagua. Pero queremos resaltar que en esa oportunidad habían muchos jóvenes y cuando se hacía la invitación, después de la plática, pues casi un 90% se ponía de pie en señal de que quería hacer la palabra que se estaba predicando. Pero para que se pueda vivir la palabra, repetimos, se necesita el Espíritu Santo. Por eso aquí vamos a mencionar esta actividad que tuvieron que desarrollar nuestros hermanos de la iglesia de Santa Lucía, donde estuvo la familia de Diana Zamora Rivera, cuya madre y padre estuvieron en el evento. Pero al siguiente día, Dios dispuso que se diera un accidente y esta mujercita que estaba sirviendo al Señor de 18 años, que estaba dando testimonio, partió y está con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que para nosotros, los que tenemos la palabra y el Espíritu Santo, el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Así es que gracias a Dios por los dos pastores de Santa Lucía, por todos los jóvenes que están en música, en coro, y ahí están luchando para mantenerse en santidad y poniendo por obra lo que están oyendo. Esperamos que Dios les siga usando para que puedan realmente decir, como dice la palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, esto es muy importante que lo entiendan. el joven tal vez no lo entiende, porque no tiene hijos, pero para los padres de los jóvenes sí es importante que usted les pregunte, ¿qué aprendiste? ¿Cuál es tu visión? ¿O cuál es tu problema? ¿No le gustaría a usted tener esa plática? Si no la ha tenido, busque la oportunidad y usted verá que las pláticas que se les dieron son palabra de Dios para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Por eso es que nosotros queremos que ustedes hagan la obra de Dios, para que aquellos muchachos que no han conocido la verdad, pues puedan realmente, como el caso de Josué, ¿verdad? Que cuando se iba a ir a tomar la tierra prometida, les dice, a manera de exhortación, si quieren se van conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y así, el carcelero, cuando estaba preso, Pablo y Silas, y él se iba a matar porque creyó que se habían fugado, le dijo, detente, aquí estamos. Y él le dice, ¿y qué hago para ser salvo? Porque él tenía miedo del castigo que le iban a dar. ¿Y qué le dijo Pablo al carcelero, que estaba asustado? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con estas palabras terminamos la referencia del encuentro que nuestros hijos y nuestros nietos deben de tener para morir al mundo, nacer de nuevo y estar predicando la palabra y estar viviendo en santidad, con temor, con amor, buscando la justificación, el perdón, la redención, para salvar nuestra alma, porque lo demás, aunque los huesos parece que no se deshacen, son polvo. Y eso Dios nos lo muestra todos los días. Mire usted los árboles, mire las plantas y admire que es la obra de Dios hablándonos. Y usted debe hablarle a sus hijos, a sus nietos, para que sean salvos de esta generación maligna y perversa. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.